licenciado en filosofía y magíster en dirección de comunicación. Tiene un doctorado en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Es profesor de alta dedicación del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Sus áreas de especialidad son la filosofía de la religión y bioética. Miembro fundador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Recibimos en Espíritu Libre a Miguel Pastorino.
Bueno, bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Un gusto el reencuentro y una alegría verlos. Bueno, y esta vuelta a la presencialidad, muchas cosas nos va como animando a encontrarnos.
A compartir, es verdad. Necesitaríamos 5 programas para hacer este espacio contigo, pero tenemos la esperanza del año que viene volver a contar contigo para capaz que hablar de otros temas, ¿no? Te has pasado una vida estudiando, ¿no?
Sí, y mi esposa me hace bromas porque sigo. De hecho, terminé mi doctorado. En realidad, todavía no soy doctor, soy doctorando. Me falta defender la tesis porque la entregué, la terminé. Pero el tribunal nos expidió, estoy esperando para defenderla en abril. Pero terminé el doctorado, no defendí la tesis y me puse a hacer un máster en bioética en Madrid ahora en octubre. Y me dice, claro, pero es esa cosa que creo que tiene mucho de la filosofía que siempre me gustó y es que es el querer saber porque ayuda mucho a pensar también, y en la sociedad de hoy ayuda mucho a entender a los otros y a pensar con grises y con matices, porque todo el pensamiento cuanto más se simplifica, más se radicaliza, ¿no? Entonces, meter grises, meter profundidad, a veces cuando las cosas se ponen tan superficiales, te hago un comentario que a mí me impactó, le leí a Kierkegaard, un filósofo del siglo XIX, danés, que decía, en el siglo XIX, y no conoció las redes sociales, decía, llegará el día en que la comunicación será tan instantánea que no habrá nada que decir. No, esa cosa de querer meter tanta cosa en poco tiempo y al final perdés profundidad, ¿no?
Bueno, una entrevista que leí, me gustó mucho esa declaración de quien falleció, no recuerdo si hace 2, 3 años, soy malo para recordar las fechas, pero Bauman, reconocido sociólogo
y filósofo,
y creador de ese concepto que es muy poquito lo que podemos decir en poco tiempo de la modernidad líquida. Él decía, a veces no doy entrevistas porque me hacen una pregunta que requiere de reflexión y quieren que tenga la respuesta en la punta de la lengua, ¿no?
Claro.
En una frase, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sé que es un ejercicio difícil. En tu caso estás igual acostumbrado por los medios a tener que ir a
justo
puntos,
el ¿no? otro día tuvimos un encuentro. Hicimos un invento de un encuentro de filósofos que están en medios, ¿no? De UDELAR, de la UCU, gente egresada del IPA, porque se ha dado como un despertar de la filosofía y Javier Massa contigo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo qué sé, o en perspectiva que hicimos la mesa de filósofos, en televisión, por ejemplo, la letra chica, o sea, empezaron a aparecer más filósofos y dijimos, bueno, vamos a empezar a juntarnos y hablar de esto, cómo la academia hoy se instala frente a los medios como estábamos acostumbrados a hablar para académicos, ¿no? Y por otra parte, que en el ámbito de la divulgación a veces se pierde profundidad. Y qué interesante es esto del puente, de vencer prejuicios de un lado y de otro. Lograr que el que estudia e investiga en profundidad pueda hablar claro y breve en los medios, ¿no? Que es todo un desafío. Y a su vez que los medios puedan incorporar un contenido más profundo, aunque sea en el formato de los medios, ¿no? Claro. Pero que le dé otras cosas fuera de agenda a la gente para ayudarle a pensar la vida cotidiana y un montón de temas, ¿no?
Claro. ¿Antes eran apocalípticos los filósofos y hoy están integrados, son integrados?
No, hay variedad. Yo soy bastante apocalíptico, digamos. Sí, hay de todo. Entre nosotros nos reímos de cómo son nuestros perfiles. En general, el filósofo, creo, a lo largo de la historia siempre ha sido crítico con su presente, ¿no? Siempre ha sido como una voz incómoda en su tiempo. Y algunos han denunciado que uno traicionaría la filosofía si de algún modo se sube a la corriente de su tiempo, ¿no? Porque tiene que ver, la filosofía tiene que ver con la pregunta, con la duda, con el espíritu crítico. No es cuestionar por cuestionar, sino hacerse preguntas que a veces dan cosas por obvias. Entonces, yo creo que tenemos un poco de integrados, porque es el tiempo que nos toca, claro. Y un poco de apocalípticos a veces.
También. Y Miguel, ¿en tu caso fue primero la religión que la filosofía?
No, contemporáneos. Primero, Las diferentes religiones, yo tuve en la adolescencia mucho interés por el estudio de las religiones porque habían muchos que venían a casa a traer cosas de todo tipo, ¿no? De testigos de Jehová, mormones. Mi madre recibía a todo el mundo y a mí me daba mucha curiosidad saber en qué creían. Como yo me dediqué muchos años a las artes marciales, tuve una gran fascinación con el budismo y estudiaba cosas del budismo en la adolescencia. Tengo una formación católica y me convertí al catolicismo fuertemente a los 20 años. Y la conversión al catolicismo me llevó a querer estudiar los textos de los últimos papas, y Juan Pablo II era un filósofo de profesión, de carrera, ¿no? Entonces todos sus textos requieren una gran erudición filosófica. Ratzinger era un gran filósofo y teólogo. Entonces, de algún modo también la fe católica, el concepto de fe, que no en todas las religiones es igual, en el catolicismo la fe es un acto racional, es inseparable de la razón. Por eso casi todos los grandes teólogos fueron grandes filósofos, Santo Tomás de Aquino, San Agustín. En cambio, en el mundo protestante, por ejemplo, la fe puede verse como opuesta a veces a la razón o como algo más sentimental. Por eso, dependiendo de qué tipo de religión practiques, la fe puede entenderse como algo que tiene un conflicto con la razón o no. Por ejemplo, en la doctrina oficial católica, si la fe no va acorde a la razón, ha de ser cuestionada. O sea, a ese nivel, ¿no? De ahí que la formación de los sacerdotes, por ejemplo, antes de estudiar teología, tenés obligatorio 2 años de filosofía pura y dura. Y tengo una anécdota que sí me envasó con un profesor que era salesiano, profesor de filosofía, que en la facultad de teología, cuando estudiaba filosofía, un chico, un compañero preguntó por algo sobre Jesús y dijo, mire, catequesis o doctrina, segunda planta, acá... filosofía pura y dura, ¿no? Como diciendo, bancatela. Y de hecho es algo muy interesante que ese diálogo entre fe y razón es algo propio del cristianismo desde sus orígenes.
Claro. ¿Quiénes te marcaron a nivel personal en cuanto a ampliar miradas, reflexionar, conocer autores?
Mira, el primero que me marcó fue el padre Lizaga, fallecido hace pocos años, gran pionero en el tema de las sectas en América Latina, un hombre además...
Siempre convocado en los medios. Sí. A veces es muy difícil descargar esa mochila de... Se lo llamaba mucho para preguntar siempre lo mismo.
Sí, exorcismo.
Lo he hecho.
Sí, sí. Pero el padre Lizaga tiene una biblioteca descomunal. Yo fui su secretario cuando tenía 19, 20 años y trabajé con él. Y tenía, claro... todo el dormitorio y todas sus habitaciones eran paredes llenas de libros, ¿no? Entonces trabajar ahí
estaba, Valencia,
sí.
Ahí estaba.
Entonces, ¿qué pasa? Siempre. Y él además era un hombre que fue un pionero en el diálogo con las religiones, con lo cual lo visitaban musulmanes, rabinos, judíos, testigos de Jehová, líderes mormones, o sea, todo el mundo venía a verlo y él además tenía libros de todo. Entonces, y yo en esa época, en mi conversión, me vino como una voracidad intelectual, porque uno cuando se copa con algo quiere saber más de eso. Entonces, es natural, ¿no?
Claro.
Él fue una figura clave porque además le interesaba todos los temas, ¿no? Le interesaba la ciencia, le interesaba la historia nacional, le interesaba... O sea, era como que era una biblioteca imponente y las charlas con él eran muy, muy buenas porque tenían un conocimiento más en su propia perspectiva histórica. Había vivido muchas cosas del Uruguay que te contaba su propia versión. Él fue un pionero para mí como alguien que me marcó en muchas cosas y también en el deseo de saber. Después ya más grande, en la vida intelectual tuve algunos profesores, ¿no? Que me marcaron. Tuve un español, Juan Antonio Tudela, que vino por un año de España a estar acá, estaba terminando su tesis doctoral, y esos tipos que te explota la cabeza cuando escuchás el leer a los filósofos directamente. No lean libros sobre filósofos. Me acuerdo que fue en los primeros años que estudiaba.
¿Te dijo?
Digo, claro, no lean libros. Hay que leer a Hegel, no libros sobre Hegel, ¿no? O sea, porque uno tiene que saber qué dijo realmente. Entonces te hacía ir a los textos, que es una cosa que después te das cuenta que es normal en la carrera de filosofía. Pero para mí fue un impacto cuando empecé, ¿no? Para mí fue un impacto su pasión. El tipo se apasionaba. O sea, una cosa como que le explotaba así las venas. Era una... la gente apasionada por lo que sabe te transmite ese sabor, ese gusto por la sabiduría, por el conocimiento. Y después hubo un momento que para mí fue clave, el año 99, yo ahí tenía 22 años, y en el CLAE, Néstor da Costa organizó un curso sobre ciencias sociales y religión, con Gerardo Caetano, Nicolás Guigú, y muchos referentes que en Uruguay, siendo el tema de la religión un tema bastante tabú o dejado al margen, fueron académicos de vanguardia que se animaron a estudiar la religión desde lo académico, desde las ciencias sociales. Y a mí, en ese momento, fue como que se me abrió un mundo, porque yo venía investigando la parte histórica y filosófica, pero no las ciencias sociales, y a mí se me abrió ahí otra puerta para entender fenómenos como la laicidad. Y bueno, y obviamente ahí Néstor fue un tipo clave en entrar a un mundo de estudiar las religiones desde otro lugar, y de ahí no paré. Bueno, trabajamos juntos hoy, y somos amigos, pero de hecho en esos comienzos fue una figura que creo que en Uruguay ha remado contra la corriente en ponerse a estudiar en serio estas cosas, ¿no?
Claro.
Y después en el extranjero, porque con el tema de las sectas, como me dediqué a las sectas también, tener que vincularme con gente especializada en estos temas, gente que no es conocida acá, pero que para mí fueron como esas personas que me empujaron a ir por más. Y un autor que yo he leído mucho, que es Ratzinger, que es el Papa Benedicto XVI, en sus años más de académico, para mí es una de las luces más grandes del siglo XX, poco conocido y poco leído. De hecho, no en vano un filósofo como Habermas hizo un diálogo con él, o sea, un papa que se sienta a dialogar de igual a igual con un filósofo contemporáneo tan pesado como Habermas, ¿no? O sea, eso muestra lo que era la cabeza de lo que es, ¿no? Un cerebro privilegiado y una mente brillante, pero que, claro, un tipo que es tímido, que se conoce en su pluma, no en los medios, y no con su pontificado, se lo vio ahí, pero no los libros de él, ¿no? Entonces ahí es como otra persona.
Claro. Miguel, y la religión es la misma, pero tiene las características de su contexto, de su lugar. Lo digo así. Yo he hablado con amigos que viven en Brasil y pueden ser, no, son católicos. Algunos no son nada, pero han entrado a templos de todo tipo, tamaño y color. Me dicen que en las calles templo afro umbandista y entran aunque no lo sean. De Bermudas entran a cualquier lugar. Es la misma, pero tiene esas particularidades del país o una impronta cultural propia.
Bueno, sí, claro. De hecho, lo que decís es Brasil. A mí me pasó en Porto Alegre de un taxista que le pregunté porque tenía una imagen religiosa colgada que no entendí qué era, y me dijo que era, en portugués, me dijo: yo soy católico espírita. Ay, ¿cómo haces para ser católico y espiritista a la vez? No sé, pero en Brasil se puede, ¿no? Entonces, porque el tema es que, a ver, lo que ha perdurado a través de los siglos en las grandes religiones, en los grandes sistemas religiosos, es la doctrina. O sea, ¿qué es lo que se cree? La doctrina fundamental, cristiana, judía, islámica, budista, es la enseñanza del fundador. Eso no ha cambiado. Ahora, las formas en que se plasma una religión es siempre un hecho cultural y un hecho social. No puedes negarlo. O sea, de hecho, toda religión es un hecho cultural, en primer lugar, y por lo tanto, eso depende de las personas, del lenguaje, del tiempo, de la historia, y por lo tanto, vos te puedes encontrar incluso dentro de una misma fe, dentro de una misma iglesia, en una misma ciudad, como Montevideo, gente católica que su fe la piensa y la vive de modo muy diverso, de una gran diversidad. La gente imagina cierta homogeneidad que no es real. No es así. O sea, vos te encontrás con personas que cuando hablan de Dios, siendo de la misma fe, parece que pertenecen a religiones distintas. Y eso te habla cuánto depende de la cultura y de la propia experiencia el modo en que se plasma esa fe concreta. O sea, si habrá diversidad.
Hacemos una breve pausa. Dale. Y la seguimos, ¿sí?
La radio está pegada a la vida.
Espíritu libre.